En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de Segovia está viviendo jornadas intensas de actividad. Durante esa semana que concluye con la toma de posesión de Don Jesús Vidal como obispo de Segovia, hemos tenido la oportunidad de participar en la tertulia sobre el libro del Hijo Inacabado de Carlos de Foucault, a cargo de su autora, Margarita Saldaña, que propició un diálogo abierto sobre otros títulos propios de ella. Hemos tenido la oportunidad de compartir jornadas, experiencias y aprendizajes con el equipo de UMAS, aseguradora especializada en la Iglesia de España. De ambas cosas les hablaremos esta tarde en El Espejo de la Iglesia. No por ello vamos a dejar de lado la gran noticia y más importante de estos días, el fin de las hostilidades entre Israel y Hamás. Pidamos por este año 2025 que comienza con esta gran noticia de la paz que se extienda a otras partes del mundo donde los conflictos bélicos marcan cada jornada. Comenzamos esta tarde de viernes en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y como les decíamos, les traemos esta tarde aquí en El Espejo a dos grandes representantes de UMAS. Javier Maroto, director comercial. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Y Nacho, director de Salud y Vida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues hablemos de UMAS. Algunos les conocemos, hemos trabajado con vosotros en varias ocasiones, pero sí que es importante que destaquemos qué es UMAS, dónde nace y cuál es el objetivo de UMAS. Nacho.
Pues UMAS nace en el propio seno de la Iglesia, ¿no? Como una iniciativa para cubrir los distintos riesgos que tenía la Iglesia católica, ¿no? De hecho, UMAS solo puede dirigirse a las entidades que tengan que ver con la Iglesia católica. No podemos, es nuestro perímetro, así lo llamamos, ¿no? Y esos riesgos pues van desde los riesgos que puede tener una diócesis como la vuestra, en templos, ermitas, hasta los colegios, tanto privados como concertados, que estén de acuerdo con el ideario de la doctrina social de la Iglesia, y también el ámbito residencial, pues con residencias de mayores, todo el ámbito también de órdenes y congregaciones en lo que se refiere, pues también si su carisma es residencial o si su carisma es docente, y luego el tercer sector, que el tercer sector, pues Cáritas, Manos Unidas y cualquier tipo de organización, puede ser a confesional, pero como decía antes, que siga siempre la doctrina social de la Iglesia. Eso es un poco el origen de UMAS y a lo que nos dedicamos.
¿Cuántos años de trayectoria ya?
Pues UMAS tiene ya más de 40, 43 años, si no me equivoco, de trayectoria en el sector asegurador y, bueno, pues gracias a Dios, pues una trayectoria muy, muy positiva y en la que hemos podido cumplir un poco nuestra labor, que en realidad es ayudar a la Iglesia, que es en el fondo ayudar a los que ayudan a los demás.
¿Qué diferencia UMAS de cualquier otra aseguradora, Javier?
Pues UMAS es una mutua de seguros. UMAS, al final, la forman todos los mutualistas, todos los asegurados. Nosotros revertimos los beneficios para los propios mutualistas. No significa que repartamos dividendos, pero sí mejoramos pues nuestras soluciones aseguradoras y muchas actividades que podéis llevar en vuestro día a día.
Ya situados en este panorama de lo que es UMAS y de qué ámbito, cuál es el perímetro de actuación, ¿qué tipo de seguros ofrecéis a vuestros mutualistas?
Pues mira, ahí tenemos una solución aseguradora 360, que nos gusta decir a nosotros, ¿no? Al final, gracias a Dios, pues pudimos cubrir todas las necesidades que tienen nuestros mutualistas. Desde los seguros de responsabilidad civil, que fueron los iniciales, que son reclamaciones que puedan sufrir en el desarrollo de su actividad, las que hemos descrito antes, de centros docentes o residencias o templos, seguros de daños, que son los que cubren las inclemencias del tiempo, las roturas, todo este tipo de actuaciones, seguros de accidentes para centros docentes, seguros para campamentos, para voluntarios, y luego también tenemos seguros de autos, seguros incluso de directivos y consejeros, que es una responsabilidad civil que cubre a los directivos de las empresas. Y luego también tenemos seguros de salud, con todas las órdenes y congregaciones, o gran parte a través de la Confer, que están asegurados con nosotros, también para las diócesis, archidiócesis. En fin, no voy a enumerar todos porque son muy extensos, pero cubrimos cualquier tipo de necesidad aseguradora que pueda tener una entidad relacionada con la Iglesia católica.
No quiero dejar aquí que se nos olvide, no porque no hayas hecho una extensa relación de ellos, pero sí ese seguro de ciberdelincuencia que ahora mismo existe y es tan de moda, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta y que seamos conscientes todos de ello. Seguramente cualquiera de nuestros oyentes que nos esté escuchando, por la relación que tienen con la Iglesia, se estén acordando de su seguro de los templos, ¿no? Javier, háblanos un poco de cuáles son los riesgos que pueden sufrir estos templos, por qué es necesario tenerlos asegurados y cómo se calcula ese valor.
Al final, los templos es patrimonio, ¿no? Es patrimonio de la Iglesia y patrimonio de todos nosotros. Es importante asegurar los inmuebles de la Iglesia, los templos, al igual que aseguramos nuestra vivienda. Están expuestos al riesgo, ¿no? Están expuestos ante unas lluvias, están expuestos ante un daño eléctrico, un rayo, fenómenos meteorológicos, que ya lo he dicho, incluso daños por robo, daños de cristales, vidrieras. Un seguro para un templo es necesario también por el ajuar litúrgico y todo lo que tiene dentro en su interior. Hablando, por ejemplo, obras de arte, tallas, retablo, todo lo podemos asegurar y eso tiene un valor incalculable. Entonces, es muy importante tener protegido nuestro patrimonio, pero no solo en daños propios, que ya los he citado, sino, como bien decía mi compañero Nacho, frente a terceros, ¿no? Todas las actividades que tiene la parroquia, ¿no? que tiene un templo de catequesis, comuniones, e incluso actividades en el exterior.
Hay templos que tienen obras de arte de gran valor dentro. ¿Se individualizan este tipo de seguros?
Correcto. Nosotros, como mutua especializada en los bienes de la Iglesia, aseguramos todas las piezas, todo el ajo litúrgico, tallas, imágenes, todo lo que tenga la propia parroquia. Sí que es cierto que muchas veces nos encontramos, como veíamos allí en la catedral de Segovia, ¿no? con un retablo o una imagen del siglo XVI, y al final lo que hacemos entre las partes es convenir un valor, ¿no? Si hay algún robo, pues cómo indemnizar al propietario ante pues, bueno, reponer es difícil, pero lo más importante al final es la restauración, ¿no? ¿Qué pasa si mañana pues hay una gotera, hay un incendio? Tenemos que restaurar esa imagen, esa talla, y al final entre las partes convenimos un valor.
Bueno, pues situados un poco en lo que son los seguros y a este, el más cercano, sobre todo el de templos y el de nuestras casas parroquiales, yo no quiero dejar de lado ese revertir del que hablaba Javier, ¿no? De aquellos ingresos, cómo se revierten a la sociedad, cómo vuelven. Unas veces a través de la mejora de los servicios que prestáis, pero otras a través de vuestra fundación. Hemos leído las últimas notas de prensa con la ayuda a Valencia, a esa dana tan trágica. ¿Cómo fue ese apoyo por parte de UMAS?
Pues efectivamente, Marta. O sea, una parte, como bien dices, de revertir el beneficio es a través de la Fundación UMAS, que tiene muchos proyectos, entre ellos, como bien decías, pues la desgracia que hemos tenido de la dana. La verdad es que se reunió urgentemente el patronato de forma extraordinaria de la Fundación para destinar una partida que siempre reserva para fenómenos catastróficos todos los años, y destinó una partida de 100.000 euros inmediatamente para la dana. La verdad es que fue, yo creo que fue a las 48 horas de producirse todas las lluvias, para poder ayudar de la forma más eficaz a las parroquias que estaban allí dañadas, ¿no? Se condujo a través de distintas parroquias y se distribuyó esa ayuda, pero es nuestra idea un poco, la idea de la Fundación, ¿no? Revertir esos beneficios en ayudas tanto a la dana como también hay a la vida contemplativa, que se sacan ayudas para la vida contemplativa, como para centros docentes a través de un concurso de crismas que se elabora todas las navidades, o también para reformas o para formación que puedan realizar en las distintas entidades religiosas.
¿Cómo os afectó la dana a vosotros como aseguradora, Javier?
Bueno, ya sabemos que en cada localidad hay una parroquia, ¿verdad? Entonces tuvimos siniestros. Decimos que no somos la compañía que más siniestros tuvimos, pero sí tuvimos en todos los sitios donde hubo esa dana. Con mucho sufrimiento. Es cierto que también, al igual que la Fundación, rápidamente el comité de dirección se reunió también y formó un equipo de urgencia, habilitando teléfonos y correos para todos nuestros asegurados. Pues también teníamos colegios, aparte de las parroquias, y sobre todo también desplazamos a equipo de siniestros incluso a la zona, ¿no? Sabíamos que iba a ser un momento muy difícil, muchos siniestros, todo compañías colapsadas, peritos colapsados, y los compañeros de siniestros se desplazaron en la zona a ayudar a nuestros mutualistas a que, bueno, pues que la tramitación y todo fuera más rápido.
Bueno, pues agradecemos vuestra presencia de los micrófonos de COPE y sobre todo agradecemos vuestra presencia aquí en la diócesis de Segovia. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Nacho. Trasladar nuestro agradecimiento a todos vuestros compañeros.
Gracias. Muchas gracias por la gran acogida que nos habéis dado.
He decidido que no te vas sin decirte algo que está pasando de verdad. Un loco anda suelto, enamorado, se le cae la baba, no te has fijado, le has cautivado con tu corazón, está esperando a que lo abras, ten el valor, no tengas miedo a no escuchar, él habla en el silencio y grita eternidad. Ama la vida, es el que ha dado el amor, con fuego en el pecho nadado, porque no solo clavaron sus manos y pies, clavaron su mirada en tu alma también, en tu alma también, en tu alma también. Sin recordarte en un momento cuál es tu verdad, joven pringado, vestido de abrazos, mecido desde siempre entre sus manos, debes aprender que es el dolor, esa entrega de rodillas que esconde su amor.
Nos encontramos esta tarde con la autora del libro del hermano inacabado de Carlos de Foucault. Ella es Margarita. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Bueno, pues hablemos de este hermano inacabado. ¿Quién era Carlos de Foucault?
Bueno, es difícil responder en pocas palabras. Carlos de Foucault es un personaje que vive a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX y que tiene una trayectoria biográfica bastante compleja, desde sus inicios aristocráticos, su paso por la vida militar, su conversión a una edad ya adulta, su vocación religiosa, su deseo de seguir a Jesús radicalmente, que le lleva primero a la trapa y después a ir escuchando pues su llamada más personal, más auténtica, que le conduce a pasar los últimos años de su vida en el desierto entre los Tuaregs. Yo creo que es un personaje sobre todo marcado por la búsqueda espiritual, por el deseo de encontrar a Dios pues en las cosas pequeñas, en lo cotidiano de cada día y más que nada en la relación con el otro. No es en vano que él quería ser hermano universal, era su gran deseo, es así también como lo recuerda frecuentemente el Papa Francisco.
Él tuvo una constante búsqueda, hemos visto que ha ido por diferentes, por así decirlo, sensibilidades eclesiásticas, ¿no? Sensibilidades de cristianos. ¿Crees, desde tu conocimiento de Carlos de Foucault, que llegó a encontrarlo? ¿Encontró esa verdad? ¿Encontró ese Jesús que él buscaba?
Yo creo que este Jesús que él buscaba lo encontró desde el principio, porque él quedó fascinado y si él se convierte es precisamente en el encuentro con el Jesús pobre y humilde de Nazaret. Él escuchó una vez a un sacerdote decir en una conferencia a la que fue en París, cuando él tenía ya pues casi 30 años, le escuchó decir, Jesús ha ocupado de tal manera el último lugar que nadie nunca se lo ha podido arrebatar. Desde ese momento él queda como enamorado de este Jesús, pobre y humilde. Claro, lo que va a ser su vida será la búsqueda permanente de cómo imitarle mejor. Utilizo la palabra imitación porque es la que él mismo usa con mucha frecuencia para definir su deseo espiritual. Imitar lo máximo posible a este Jesús. Y es en esa búsqueda de la imitación de Jesús de Nazaret, de Jesús pobre en Nazaret, como va a ir atravesando todas las etapas, ¿no? En un proceso, como digo, que hace de él pues un hombre en búsqueda, un hombre inacabado. Por eso también el título del libro, El hermano inacabado. Pienso que es quizá un icono muy bonito de cómo la santidad es un itinerario para toda persona creyente, que no consiste en la perfección moral, y Carlos de Foucault tuvo grandes agujeros en su vida, también después de su conversión. La santidad consiste en ese dejarse configurar permanentemente por la gracia, no tanto en llegar a un punto, creo, sino en dejarse hacer permanentemente y a partir de, pues de la propia pequeñez, dejar que brille, ¿no?, el tesoro del Evangelio. Y esto sí creo que Carlos de Foucault lo fue alcanzando progresivamente a lo largo de su vida.
Pareces, o me da la sensación escuchándote, de una auténtica enamorada de Carlos de Foucault. ¿Cómo llegas a conocerle? ¿Quién te le presenta? ¿Y por qué inicias este camino de seguirle?
Bueno, más que enamorada de Carlos de Foucault, yo diría que soy una enamorada de Jesús de Nazaret, a quien Carlos de Foucault permanentemente
intentó imitar
y a quien permanentemente remite, ¿no? Yo estoy también pues tocada, marcada por el misterio de la vida oculta de Jesús, la vida de Jesús en Nazaret, ¿no?, esos 30 años de los que sabemos tan poca cosa, que es precisamente el misterio que también fascina a Carlos de Foucault. Entonces, hay muchas personas que pertenecen a la familia espiritual de Carlos de Foucault, que por cierto es muy grande en estos momentos, y que es a partir de ahí como descubren el misterio de Nazaret. En mi caso fue al revés. Yo ya estaba sumergida en ese misterio de Nazaret y descubrí que había pues un testigo muy importante, que era Carlos de Foucault, que había tratado de explorar esa misma vía espiritual en la que yo misma me encontraba. Y ahí se creó una complicidad. Y bueno, yo pertenezco a una de las ramas de esta familia espiritual, una fraternidad que se llama Hermanitas del Sagrado Corazón. Y dentro de esta familia pues he recibido hace años el encargo de participar en un grupo de investigación sobre la figura de Carlos, y fue de cara a la canonización en el año 2022 cuando escribí esta biografía, que es pues la más reciente que tenemos en castellano, El hermano inacabado.
¿Qué nos podrías decir de la vida de Carlos de Foucault aplicada a nuestros días, aplicado a nuestro ser cristiano en el mundo de hoy, tan complejo, tan difícil de pararnos? Porque Carlos de Foucault terminó sus días, como nos decías, en el desierto. Pero cada uno de nosotros en algún momento de nuestra existencia pasamos por ese desierto. Lo queramos ver o reconocer, pero en algún momento de nuestra existencia pasamos por un desierto.
Sí, y yo creo que es un santo muy contemporáneo. Él muere en el año 1916, de alguna manera fue precursor de una visión de lo que es la misión en la Iglesia. Él vivió estos pues últimos años de su vida, desde 1901 hasta 1916, en el desierto, y al final con los Tuaregs, más aún en el desierto, más adentro del desierto, y sin embargo no fue un santo que buscara el desierto para alejarse de la gente, sino precisamente para ir a buscar a aquellas personas que estaban más lejos, desde su punto de vista, de la experiencia del Dios que a él le había fascinado, que era el Dios de Jesús. Y no podía evangelizar en aquel contexto musulmán, estaba prohibido, no podía evangelizar por medio de la palabra. Él hizo pues la apuesta vital de evangelizar por medio del testimonio de su propia vida, por la presencia. En realidad, su ministerio sacerdotal no pasó prácticamente por la vía de los sacramentos, porque vivía entre musulmanes, sino más bien por, él decía, me gusta recordarlo, no sé si mi presencia aquí hará algún bien, pero la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento estoy seguro de que sí. Entonces, él vivió esa misión asociado a la presencia oculta de Jesús en la Eucaristía y trató de ser señal de ese amor de Dios pues por los actos más cotidianos de su propia vida, el encuentro con la gente, los pequeños favores, pues lo que es una relación, ¿no?, de vecindario. Y en este sentido creo que es realmente un santo para nuestros días, porque vivimos en una sociedad muy secularizada en la que muchas veces tampoco podemos poner palabras en nuestros contextos, en nuestros ambientes, no podemos hablar de Dios o no somos escuchados.
O no tenemos la formación y el valor para hablar de Dios.
A veces también, pero hay contextos en los que sentimos tal vez la palabra no sea lo más oportuno, ¿no? Por ejemplo, yo que he trabajado tanto tiempo en cuidados paliativos, a veces junto a una persona que no tiene fe y que está muriendo, no viene a cuento comenzar a hablar de Dios, pero sí que viene a cuento poder estar acompañando esa agonía, siendo presencia y esperanza para esa persona del amor de Dios que le abraza y que le espera, ¿no? Entonces, creo que para nuestra iglesia también, que vive un cierto proceso de crecimiento en Europa, esta convicción de que podemos y debemos ser evangelio vivo a través de nuestra vida cotidiana, de lo común y de lo corriente vivido, atravesado por la presencia de Dios, yo creo que es algo profundamente significativo. Este testimonio de Carlos de Foucault. Se puede ser santo y un gran santo sin hacer nada extraordinario y gastando la vida con sentido desde los valores del Evangelio, pues allí donde nos toca, ¿no? En el seno del ordinario.
Nos has dado muchas razones escuchándote para leer este libro del hermano inacabado. También nos has dado varias razones de por qué este título. Recuérdanos, yo creo que son tres los motivos por los cuales lleva este título, si no me equivoco, ¿verdad?
No sabría contarlos, pero uno de ellos es que Carlos de Foucault, que pretende ser hermano universal, creo sinceramente que llega a serlo, pero no por aquello que logra, no por llegar a alcanzar una cima de perfección, que en su caso, pues creo que no es así, ¿no? Leyendo atentamente su biografía, sino porque precisamente en ese sentirse siempre inacabado, con ciertas piezas que no terminan de encajar, se deja siempre trabajar por el Espíritu, con una docilidad y una humildad crecientes que me parece que hacen verdaderamente el núcleo de la santidad, ¿no? Después también porque el Papa Francisco, precisamente, en Fratelli Tutti, lo va a tomar como icono de la fraternidad universal. Y creo que Carlos se hace hermano universal, hermano de esta humanidad pues que camina penosamente hacia su cumplimiento, se hace hermano de la humanidad en esta experiencia que también todos los seres humanos creo que vivimos, del inacabamiento, del proceso, de las búsquedas pues pobres y esperemos que cada vez más honestas, ¿no?, de aquello que Dios quiere que seamos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parecía muy bonito hacer un guiño a Carlos y también al Papa Francisco. Sí.
Muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros aquí esta tarde por la presentación de este libro del hermano inacabado.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Despedimos aquí el espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Les recordamos a todos ustedes que mañana es la toma de posesión de Don Jesús Vidal a las 11 de la mañana en la Catedral de Segovia. Les dejamos con Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.